Partimos con una frase de Obama en su último discurso de despedida en Chicago, donde decía que el racismo sigue siendo una poderosa fuerza que divide nuestra sociedad. Él se refiere a Estados Unidos, pero dado lo que hemos visto últimamente en Chile, por ejemplo, podemos decir que también atraviesa todas nuestras sociedades. El racismo, la xenofobia, la construcción del otro como un extraño, como un enemigo, como un problema, como un conflicto, o como, en fin, todos los elementos negativos que quisiéramos darlo, existe. No la genera la migración. La migración y los migrantes sufren de esta situación y digamos, lo que puede estar ocurriendo es los procesos raciales, por ejemplo, en el caso de Chile hoy día, que empiezan a aparecer claramente con la migración haitiana, empiezan a aparecer una serie de actitudes, comportamientos discriminatorios, tanto a nivel de vida cotidiana, pero también a nivel de situaciones económicas, sociales, de derechos, etc., ¿no? El análisis que hago yo parto de, en el caso de Estados Unidos y en el caso de lo que también puede ser aplicable para los países desarrollados y con algún ajuste también para nuestros países, países de recepción de inmigración, las transformaciones en la matriz económico-productiva de Estados Unidos. Básicamente tiene que ver con lo que se ha llamado la era de la globalización, la era de la información, la economía del conocimiento, que se trata de una nueva economía, la llamada nueva economía, que no implica, como pudiera pensarse, el fin de las desigualdades, sino su reconfiguración. Y en esta reconfiguración, esta nueva forma que adopta la desigualdad, la migración adquiere un factor fundamental por cuanto constituye a uno de los sujetos que forma parte o que sufre este proceso de desigualdad. En estas situaciones, situaciones como el racismo y la discriminación étnica, la xenofobia, que siempre ha formado parte de la sociedad norteamericana, pero también digo, también de nuestras sociedades, adquieren nuevas formas y dimensiones. Y ahí la migración, en el caso latina, adquiere un sentido, una situación particular. La tesis detrás es de que la transformación de la matriz económico-productiva, básicamente todo lo que tiene que ver con el auge de la economía de la información, la economía del conocimiento, la industria del conocimiento, genera una estructura ocupacional polarizada. Esto ya lo han señalado desde los años 80, se viene hablando de la polarización de las ocupaciones. La polarización lo que tiene básicamente es que sociedades que fueron constituidas por una amplia gama de un amplio grupo de clases medias se empiezan a polarizar y la clase media, que pasaba a ser como el colchón que permitía una cierta movilidad de abajo hacia arriba, empieza a desaparecer. No desaparece, pero empieza a perder esa capacidad y empiezan a crecer los sectores opuestos, los sectores extremos, ¿no? Es un factor que ocurre en la economía de la globalización, en la economía global y en la economía de la información, ¿no? Se acrecienta este fenómeno. Y por otro lado, el racismo como un factor, un proceso, una situación social que es inherente, en este caso, a la sociedad norteamericana. El racismo en Estados Unidos viene desde que se constituye como nación e incluso de antes, cuando era colonia. O sea, la esclavitud, etcétera. Basta decir que hasta los años 70 el racismo, había leyes racistas legales, el racismo, había situaciones legales de discriminación por factores raciales en Estados Unidos, hasta hace poquito, en lo que es la historia, ¿no? Ahora, la conjunción de estos dos fenómenos da origen, entre otros, pero estos dos elementos, a un proceso de etnoestratificación de las ocupaciones. La polarización de las ocupaciones, la desigualdad de los estratos ocupacionales, no solo tienen forma económico-productiva, empleos de alto nivel, empleos de bajo nivel, sino que además empiezan a tener color, raza, se empieza a racializar esta diferenciación, esta desigualdad. Y unos van a un lado y otros van a otro lado. Es la racialización de la desigualdad. El primer dato que para ver es los cambios en la economía, es cómo crece precisamente los sectores de servicio de la producción, que es donde se concentra la economía de la información, en términos del Producto Interno Bruto, el que más crece, y en términos de empleo. Y lo importante es cómo decrece el empleo en la manufactura y el empleo en el comercio, que eran básicamente, en el caso de Estados Unidos y los países desarrollados, se trataba de empleos protegidos, ¿no? A través de sindicatos, de estado, de alguna forma de estado de bienestar, etc. Y que correspondía básicamente a sectores de clases medias. Y lo que empiezan a crecer son los servicios de producción y servicios sociales y personales. Y este es un dato importante porque estamos viendo que empiezan a crecer los opuestos. Cuando vemos esta situación en función de una estructura ocupacional, ya no por sectores de actividad, sino por el oficio, la posición de las personas en el trabajo, diferenciando desde más alto, el nivel de dirección, a lo más bajo, que serían obreros no calificados y servicios personales vinculados a la reproducción social, que se refiere básicamente a los que hacen trabajo de limpieza, mantenimiento, servicios domésticos, los janitors en Estados Unidos, conserjes, etcétera, y los obreros de la construcción, los jornaleros, la construcción, los jornaleros agrícolas, obreros no calificados en sectores industriales, metalmecánico, textil, etcétera, ¿no? Esta es una polarización que siempre ha existido y uno lo ve claramente con los ingresos, los salarios. Tenemos sectores altos, directivos profesionales, hasta sectores bajos, en donde prácticamente la relación es 4-1 los salarios promedio anuales, ¿no? Esto ocurre en todos los países, en todas partes. La pregunta es quiénes ocupan cada uno de los lugares, cada uno de los puestos y qué capacidad de movilidad hay entre uno y otro y cuál es la dinámica de cada uno de estos empleos. La polarización ocupacional en esta era. Lo que vemos es un gran crecimiento entre el 2000 y el 2007 y si lo vemos para atrás, del 90, es aún más clara todavía esta polarización, el incremento de los sectores altos, los directivos y sobre todo los profesionales, crecen en más de 11 millones de nuevos puestos de trabajo. Y los sectores de la reproducción social, lo que acabo de decir recién, limpieza, mantenimiento, jardineros, barberos, servicio doméstico, cuidado de niños, de ancianos, etcétera, que son los que más crecen. Y decrecen los sectores administrativos, o sea, oficinistas, secretarias, empleados, vendedores y los de oficios. No los obreros no calificados, sino los obreros con alguna calificación, oficios, ¿no? Que están básicamente en el sector, por ejemplo, en la industria automotriz, en la industria eléctrica, digamos, de electrodomésticos, por ejemplo, que mucha de ellas decrece porque es el offshore. O sea, es como Estados Unidos sacó estas industrias en los 90 y los 2000 hacia la maquilación de esas en México y en otros lugares del mundo. Y pierde. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Que empieza una polarización de la estructura ocupacional que se refleja también en una polarización de la estructura social. Los sectores medios, que actúan como colchón, como un lugar de amortiguar el conflicto, la desigualdad social, empieza a perder peso. La polarización, si uno ve, construimos un índice de polarización, combinando todo esto, es creciente, no cae, va y sigue aumentando. Y si lo vemos más para atrás, es aún mayor. De hecho, si tomamos los datos del 90, era el dato importante, los sectores medios eran más importantes que los sectores en los extremos. Hoy día es al revés. Los que están en los extremos son en volumen más mayores que los que están en el sector medio. Esto cambia radicalmente la estructura social de las sociedades, ¿no? El crecimiento de la fuerza de trabajo. Este es un dato importante porque lo que nos está mostrando es que los blancos en Estados Unidos están inmersos en un proceso de envejecimiento y de decrecimiento demográfico, al menos en la población activa, ¿no? Y esto es un elemento importante porque es el factor demográfico que explica la gran inmigración. Ahora, la pregunta era, ¿quiénes ocupan cada puesto de trabajo, cada ocupación? Y vemos que los que están en oscuro son los blancos, no latinos, y los que están en café más claro, o sea, son los población de origen latino, inmigrantes y sus descendientes. Más adelante vamos a hacer una pequeña distinción entre ambos. Y vemos que mientras los blancos pierden, básicamente son los que, este es el grupo que perdió y que le dio el voto a Trump. Son los obreros de Detroit y de otras zonas que perdieron empleos por la nueva era de la información, ¿no? Por la relocalización de las empresas, de las fábricas desde Estados Unidos hacia México y hacia otros lugares. Pero se olvidan que crecieron acá, en lo que son directivos y profesionales. Son todos los migrantes calificados que vienen de Asia, de India, de México, etcétera, y que se emplean también en estos sectores. Pero también es los propios blancos que están creciendo en este sector. Y por otro lado, los latinos crecen en los sectores no calificados, tanto jornaleros como servicios personales. Entonces, vemos claramente que la polarización de la ocupación existe, pero diferenciada para, en el caso de los latinos y los blancos. Esto habla de una etnoestratificación y que lo podemos ver acá de cómo ha ido cambiando, cómo esto no cambia entre el 2000 y el 2007, y si nos vamos al 90, tampoco cambia mucho. Los latinos, que son como alrededor del 19% de la fuerza de trabajo, ¿no? perdón, hoy día, en el 2017-2019, están concentrados básicamente, donde son importantes, en los estratos bajos. En los estratos altos son menos, son el 10% menos, y esa minoría viene desde antes. Los blancos, a pesar de que son la mayoría, son apenas el 50%, 51% en los estratos bajos. Esto habla de una discriminación, se discrimina, o sea, una discriminación, no hablo en términos de una separación clara entre una segmentación entre quienes van a unos empleos y quienes van a otros. Si vemos esto en algunos casos de en estados como Texas, Florida, California, donde la población de origen latino ya es o la primera minoría demográfica o la segunda, ¿no? En el caso de California o el caso de Texas, etcétera, vemos que esta separación, esta segmentación, esta discriminación se mantiene. Los blancos son minorías en los estratos bajos, pero son mayorías en los estratos altos. En California es el caso más icónico de esta situación de desigualdad y de no estratificación ocupacional. Los latinos, que son el 38-39% de la fuerza de trabajo y de la población, son más del 60% y más del 50% en los estratos bajos, pero solo el 20 o 19% en los estratos altos. Y los blancos están al revés. Es decir, claramente hay una polarización, pero segmentada, diferenciada. Los blancos hacia arriba, los latinos hacia abajo. Y esto, la polarización la genera el proceso de la nueva economía de la información. Quienes ocupan un lugar u otro lo determinan factores sociales de discriminación. Y en este caso, el racismo, la xenofobia y otra forma de construcción de la discriminación, en este caso contra los migrantes, ¿no? Si lo vemos en términos ahora de estructura de clases, básicamente por estratos de ingreso, la situación es la misma. Los blancos están arriba y no están abajo. A pesar de que la población blanca es de más del 60%, son el 42 y 46% de los estratos de los pobres y los estratos vulnerables. En California, nuevamente, la situación es la misma. Los blancos son la segunda minoría. Ya no son la primera mayoría en California, en población. Sin embargo, son una amplia minoría en los estratos bajos, pero una amplia mayoría en los estratos altos. O sea, hay una desigualdad social. La desigualdad social tiene una forma racializada, es no estratificada. Esto es lo que hablamos de la racialización de la estructura de clases. Pero esta racialización no es solamente por factores de ingreso, sino por factores como la nueva economía genera una polarización, y esta polarización en un contexto de discriminación social basada en racismo, xenofobia, genera esta racialización de la estructura de clases. Ahora, frente a esta situación, se han argumentado de racialización de la desigualdad social por básicamente dos contraargumentos que aquí voy a discutir. Uno, que el caso de los inmigrantes latinos tienen en general muy baja educación, por tanto poca formación de capital humano, lo cual no les permite acceder a los puestos de mayor calificación, lo cual enseña entonces no es un factor de discriminación étnica, racial, sino un problema de calificación. El segundo elemento es de que estos factores de desigualdad tienden a corregirse, a resolverse o a disolverse en la medida, en la segunda generación, es decir, en los hijos de inmigrantes, en la medida que los hijos de los inmigrantes nacidos en Estados Unidos son americanos y tienen un proceso de socialización temprana desde niños en las formas y en el acceso a protección de lo que genera el Estado norteamericano, ¿no? Y permitiría un proceso de movilidad social ascendente. Es lo que se reproduce, el discurso reproduce lo que se decía para los migrantes italianos, polacos, eslavos, que llegaron a fines del siglo XIX, principios del siglo XX a Estados Unidos, que llegaban desde abajo, pero las segundas generaciones permitían un ascenso social, una movilidad. Y esa era precisamente el gran el atractivo del sueño americano, de que puedo llegar, a mí me va a ir, voy a estar un poco mejor que en mi país, pero hay una posibilidad transgeneracional de ascenso social. Sin embargo, lo que no consideran estos elementos es que la sociedad ha cambiado, la estructura económica cambió, y lo que permitió esa movilidad social era una matriz económico-productiva basada en una economía keynesiana y fordista que se ha transformado y que generaba la anterior matriz económico-productiva una amplia clase social media que permitía esta absorción de esta capacidad de movilidad social ascendente. Hoy día eso ha cambiado. Y vamos a ver, comparar los latinos, datos de latinos nacidos en Estados Unidos con los inmigrantes de origen latino y los blancos, para entender cómo se da esta situación. Primero, cuando vemos la escolaridad, estos son los blancos, los rojos, estos son los latinos. Vemos que los latinos nacidos en Estados Unidos tienen prácticamente el mismo comportamiento, la misma estructura de escolaridad. Y esto argumentaría a favor de ese contraargumento que señalaba. Es decir, que los migrantes tienen muy baja escolaridad, pero sus hijos, sus descendientes, se modifica radicalmente. Y se incorporan, son incluidos socialmente a través de factores de educación, de los procesos educativos, y ahí tiene mucha importancia la escuela pública y los distritos escolares de Estados Unidos. Y es cierto, la diferencia entre los blancos y los latinos nacidos en Estados Unidos es mínima en términos educativos, de acceso a la educación. Sin embargo, cuando vemos eso mismo por ocupación, vemos claramente que los blancos hay un incremento, o sea, son pocos en los de baja y hay muchos en los de alto, en los altos estratos. Y los inmigrantes al revés. Y los hijos de inmigrantes, aunque en menor medida que los inmigrantes, tienden a seguir su comportamiento. No responden a este, se alejan del comportamiento de los blancos y se acercan al comportamiento de sus padres. Entonces, tal pareciera que la educación no le está generando los beneficios que sí le genera a los blancos. Se educan, pero no tienen los beneficios que esa educación les provee a los blancos. Si lo vemos en términos de ingresos, estos dos son los ingresos de los, este es el ingreso de los blancos, los latinos nacidos en Estados Unidos y los inmigrantes. Y vemos que a nivel de ingreso total de todos los grupos, los latinos se asemejan más a sus padres y se alejan de los blancos. Considerándolos con estudios de licenciatura o más, también. Los latinos, a pesar de tener licenciatura, no logran acceder a los niveles de salarios de los blancos. Si consideramos los que están en niveles altos, profesionales y directivos, su nivel de salarios tampoco se acerca al de los blancos y se acerca al de sus padres, al de los inmigrantes. Esto marca de que la educación no parece ser un factor de inclusión económico-laboral. Si lo vemos en términos de la estratos de ingresos, ¿no?, vamos a ver de que aquí está la estructura de cómo se distribuyen por ingresos los inmigrantes, los hijos de inmigrantes, los latinos americanos y los blancos. Y vemos que los latinos nacidos en Estados Unidos se acercan más, su estructura es muy similar a la de los, a la de sus ancestros, sus padres, a lo de los inmigrantes, y completamente distinta a los de los blancos. En otras palabras, los ingresos promedios, claramente hay una diferencia. El ingreso promedio de un latino nacido en Estados Unidos es muy similar al de los inmigrantes y casi un tercio menos o 40% menos que el de los blancos. Si lo vemos esto en California, ¿y por qué en California? Porque en California los blancos son la segunda minoría ya, son el 37-38% y los latinos en general somos el 39%. Resulta que pasa lo mismo, no ha cambiado nada, a pesar de que en California se dio un cambio demográfico, sustantivo. La situación social no ha cambiado. Y los latinos, incluso los ingresos, la diferencia de ingresos se acrecienta. Es mayor la diferencia de ingresos entre blancos y latinos que la que había a nivel nacional. Y la cercanía se mantiene. Es decir, ¿qué nos está diciendo todo esto? De que efectivamente hay una matriz de desigualdad social que se basa en dos pilares. Uno, lo que llamamos la politización de las ocupaciones, y el otro, el racismo y la xenofobia, y generan este proceso de racialización de la desigualdad. Pero que los procesos de inclusión social a través de la educación y otros no resuelven esta situación estructural. El caso de los latinos es evidente. Las segundas generaciones enfrentan similares condiciones estructurales de discriminación, racismo y desigualdad que los padres. La integración o inclusión vía educación puede ser un mecanismo y funciona muchas veces a nivel individual, pero no a nivel de poblaciones, de los grupos sociales involucrados. No altera la estructura de desigualdad social que afecta al grupo en su conjunto. Y esto es muy simple. ¿Por qué a los latinos les pasa lo mismo que a los inmigrantes? Porque son los mismos. Aun cuando uno nació en Estados Unidos, viven en los mismos barrios, viven en los mismos hogares, en la misma comunidad. y sufren el mismo proceso de discriminación. No son distintos, ¿no? A pesar de que los latinos nacidos en otros sitios tienen mejores acceso a la educación, a una mayor protección, son todos documentados, evidentemente, son, ¿no? Tienen pasaporte gringo, ya no necesitan la green card, nada de eso. Pero sin embargo, eso no es un factor, ni la educación se transforma en capital humano que puedan hacerlo valer en el mercado, ni la documentación, ni su protección político-legal es un capital que puedan hacer valer en la sociedad, porque en la sociedad operan otros mecanismos que pesan por sobre esta situación. Digamos, el color, el origen, pesa más y le gana a estos otros procesos de capitalización. Ahora, y aquí viene una reflexión, con esto termino, que de esta matriz de la desigualdad social frente al nuevo dilema americano. ¿Cuál es el nuevo dilema americano? Que es la sociedad norteamericana, la demografía norteamericana está cambiando la sociedad. Estados Unidos está dejando de ser un país de mayoría blanca y se va a transformar en un país de minorías demográficas. Esto no lo digo yo, ya viene diciéndose desde el año 2000 más o menos, las proyecciones de Estados Unidos del Buró del Censo lo señalan. A mediados de los años 40, los blancos van a dejar de ser mayoría absoluta y se transformarán en la primera minoría. Hacia el año 2060 los latinos van a ser como el 30% de la población de todo Estados Unidos y los blancos el 45%. O sea, vamos a tener dos grandes minorías. Ahora, la pregunta es, dado este cambio de sociedad hacia una sociedad de minoría demográfica que ya se vive en estados como California, Texas, Nuevo México, donde los blancos ya no son mayoría absoluta, o como Florida, Arizona, Nevada y otros más, donde son poquito más del 50%, ¿qué va a pasar con este proceso de racialización? ¿Qué va a pasar cuando los balances demográficos se alteren y esta racialización de la desigualdad afecte no a una minoría, sino a una mayoría, como ocurre hoy día en California? Esa es una pregunta que tiene que resolverse en los próximos 20 años, 30 años. Y ahí es donde uno puede entender el resurgimiento de actitudes, comportamientos, políticas tan claramente racistas y xenofóbicas que llevaron a alguien como Trump al gobierno, ¿no? Es, en definitiva, este punto de conflictividad social el que está haciendo ebullición. ¿Y por qué es importante? Porque como vemos, esta racialización afecta a la composición de la sociedad y de las estructuras de clases. Entonces podemos decir que el conflicto social que hoy día vemos en Estados Unidos, que vamos a seguir viendo, no es algo coyuntural ni es algo de un loco, sino algo que afecta a la matriz misma de la constitución de la sociedad de Estados Unidos. Ahora bien, visto esto desde América Latina y viendo, por ejemplo, el caso de Chile, donde en Chile también tenemos una misma matriz de racismo, ¿no? De racialización, de la forma de tratar al otro. Lo vemos con la comunidad de mapuches, lo vemos ahorita con los inmigrantes, ¿no? Donde hacemos una distinción entre el inmigrante, que son los haitianos, colombianos, peruanos, bolivianos, de los extranjeros, que son los gringos, los argentinos en alguna medida, y los europeos, para diferenciarlo, ¿no? Donde evidentemente hay esas construcciones, pero esa construcción también está en México. Y esa construcción racial también está en Argentina y la vamos viviendo en todos nuestros países. ¿Qué pasa cuando nos estamos convirtiendo en países de inmigración, de diversificación, pero no hemos resuelto este otro problema? ¿Cuáles son los niveles de conflictividad que van a implicar, ¿no? Y aquí no van a bastar políticas, en mi opinión, políticas de buen gobierno. Porque el problema no es solamente del gobierno, de la capacidad de las instancias locales, ya sean nacionales, locales, regionales, territoriales, de resolver conflictos particulares como la vivienda, la educación, la salud, sino es un problema de la sociedad. Son problemas estructurales de nuestras sociedades. Son nuestras matrices de constitución como sociedades, culturalmente hablando, ideológicamente, idiosincráticamente hablando, las que están entrando a ser cuestionadas. Y el problema es, frente a eso, ¿qué actitud tomamos? Asumimos la necesidad de transformar todo eso, de esta forma de entendernos, de asumirnos y abrirnos a nuevas formas igualitarias, o empiezan a ganar formas más autoritarias, totalitaristas, etcétera, de ver el asunto. Lo dejo ahí porque ya el tiempo.